COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
10 millones de euros, esa es la cuantía en daños que ha dejado el paso de la Dana por la región de Murcia. Hoy hemos conocido la estimación de desperfectos en carreteras e infraestructuras de diferentes municipios que ha realizado el Gobierno regional después del paso de las tormentas. La comunidad ha solicitado, de hecho, al Ministerio de Política Territorial que sea incluida en el Real Decreto de Ayudas aprobado por el Gobierno central. Fernando López Miras es el presidente.
Pero sí que hemos tenido daños muy similares al de otras comunidades autónomas que se recogen en ese Real Decreto, ¿no? Se recogen los daños de las lluvias de entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, y en esas fechas Caravaca, Moratalla, Ulea, Totana, Lorca, Mazarrón sí que han sufrido daños en sus carreteras, en sus caminos rurales, en torno a los 10 millones de euros en la valoración, y por lo tanto, una vez que se recogen en ese Real Decreto ayudas para territorios, para comunidades autónomas que han sufrido daños muy similares a los de la región de Murcia, entendemos que la región de Murcia debe estar también en ese Real Decreto. Hemos enviado una carta al ministro de Política Territorial.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la región de Murcia en La Linterna. Entre tanto, la región sigue volcada en la ayuda a los damnificados por la Dana en la provincia de Valencia. El operativo desplegado se ha desplazado hoy hasta la localidad de Torrent. El jefe del Ejecutivo Regional ha recordado que allí se encuentran 160 efectivos con 8 vehículos autobomba y 19 todoterrenos. Allí va a permanecer ese dispositivo el tiempo que necesite la comunidad vecina. Lo confirmaba también hoy López Miras.
La ayuda del Gobierno de la región de Murcia a la comunidad valenciana y a los afectados por la Dana va a ser permanente en el tiempo. El tiempo que lo requieran y que sea necesario, y los efectivos que sean necesarios. Si necesitan más efectivos de emergencia vamos a mandar. Lo que necesiten y el tiempo que necesiten, la región de Murcia lo va a suministrar a la comunidad valenciana y a los afectados por la Dana. No entendemos la solidaridad, no la entendemos la ayuda de otra forma en la región de Murcia.
El equipo de emergencias y protección civil de Lorca ha estado trabajando, por ejemplo, hoy en Paiporta. Sus labores se han concentrado en los sótanos y almacenes de la plaza de abastos de ese municipio valenciano, donde se encuentra ese espacio completamente anegado por más de 1.000 metros cúbicos de agua, además de por barro y escombros. El concejal de emergencias, José Martínez, está desplazado en la zona.
Las principales labores que estamos realizando son la limpieza y el desescombro de calles para facilitar el acceso y el achique de agua. Tenemos una acumulación de agua en los bajos del edificio aproximadamente de 1.000 metros cúbicos, que es lo que hemos calculado, y estamos sacándola con bombas de achique.
Un grupo de 200 voluntarios de la Universidad Católica de la UCAN han salido también este jueves del campus de los Jerónimos hacia las localidades valencianas de Catarroja y Algemesí para colaborar en la recuperación de estas zonas afectadas por la Dana. El contingente de la UCAN, formado por estudiantes de diversas titulaciones y trabajadores, ha realizado durante toda la mañana labores de limpieza en colegios, en parroquias y en viviendas particulares dañadas por el temporal. Y la solidaridad también se mantiene en forma de envíos de ayuda humanitaria. Uno de los últimos es un camión que ha partido esta tarde desde Águilas, cargado de decenas de toneladas de alimentos básicos, de productos de higiene y limpieza, también de mascarillas, que han donado ciudadanos, empresas e instituciones en una campaña coordinada por el ayuntamiento. Su alcaldesa es Mari Carmen Moreno.
Irá hacia una de las zonas afectadas, llevará el material, sobre todo material de higiene, de limpieza, lo más urgente, agua, lejía, lo que nos han pedido con más urgencia. Y también, bueno, pues han salido ya a lo largo de esta semana varias furgonetas individuales de personas que han ido a ayudar a la zona afectada y que se han llevado también todo el material que han necesitado desde este recinto ferial.
Y trasladan al Gobierno de la Región de Murcia ha solicitado una reunión con la Confederación Hidrográfica del Segura. El objetivo, mejorar los protocolos y tener todo preparado ante un eventual episodio de lluvias torrenciales. El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, dice que la reunión tiene un doble objetivo.
Es fundamental un protocolo que mejore esas notificaciones en casos de extrema gravedad, petición esta que además ya hicimos hace meses, y por el otro lado es imprescindible que aquí, en la Región de Murcia, por parte de la Confederación y por parte del Gobierno de España, se limpien y se mantengan en perfecto estado los cauces y las ramblas.
Nos quedamos ahora en Cartagena. Pedro Pablo Hernández ha sido designado hoy presidente de la Autoridad Portuaria. Ha dicho que va a mantener su compromiso y dedicación con el puerto, tal y como ha venido haciendo en su etapa de vicepresidente. Vamos con los detalles de su nombramiento. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Después de más de 20 meses desempeñando labores de liderazgo en el puerto como vicepresidente, ahora asumirá la presidencia, aunque su línea y forma de trabajar seguirá siendo la misma. Pedro Pablo Hernández.
Pues a mí me parece perfectamente lo que diga el presidente de la comunidad autónoma, que es el que tiene la competencia y sabe que aquí no hay ningún problema en el puerto, puesto que he estado siempre a disposición del presidente para lo que estime oportuno y así voy a seguir.
El nombramiento tendrá que salir publicado en el boletín oficial de la Región de Murcia y posteriormente tomará posesión del cargo. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, cree que su nombramiento es fundamental para proyectos tan relevantes como la FAL, la ampliación portuaria y la recuperación de la fachada marítima.
Y era de justicia que fuera nombrado ya oficialmente presidente de la autoridad portuaria. Para nosotros es muy buena noticia, sobre todo porque va a ofrecer esa continuidad, esa estabilidad en el buen funcionamiento que ya estábamos teniendo.
Adrián Ángel Viudes, Antonio Sevilla, Joaquín Segado y Yolanda Muñoz han sido sus predecesores en el cargo.
Eso en Cartagena, en Lorca, la Fundación Ponce Mar construye en el barrio de Alfonso X una residencia de convivencia intergeneracional con 18 apartamentos en los que van a vivir ancianos no dependientes y jóvenes menores de 35 años. Compartirán espacios comunes y zonas de ocio dentro del edificio. El proyecto será realidad a principios del año 2026, tiene un presupuesto de casi 2 millones de euros y cuenta con una subvención de los fondos europeos de resiliencia. Cuando esté en funcionamiento será la primera residencia de la modalidad cohousing de la región de Murcia. El gerente de la fundación es Luis Martínez.
Esto responde al envejecimiento progresivo de la población y en concreto al aislamiento de las personas mayores en su domicilio, a la soledad no deseada. Y a través de promover la intergeneracionalidad, la interacción y cooperación entre personas de distintas edades, queremos fomentar y paliar en cierto modo esa soledad no deseada. Pero además lo que pretendemos aquí es estudiar este modelo, investigarlo con apoyo de la universidad y las conclusiones que se obtengan poder transferirlas a la sociedad. Y este es un proyecto muy de comunidad, por eso necesitamos el tejido social, por eso en este acto nos arropamos con las asociaciones de Lorca, para que al final cualquiera que tenga el perfil idóneo.
Y concluye con éxito la extracción del barco fenicio de Mazarrón. Después de 2 meses de riguroso trabajo, se ha extraído la quilla del pecio, última de las 22 porciones en las que se dividió la embarcación para desarrollar los trabajos. La comunidad autónoma va a presentar el proyecto ejecutado en el Consejo de Patrimonio Histórico Nacional, que se va a celebrar en la ciudad de Murcia. Las piezas van a seguir, eso sí, ahora un proceso arduo y largo de conservación y restauración. Según ha contado Carmen Conesa, la consejera de Cultura, se va a desarrollar en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena.
Por delante, años de restauración, de estudio y de documentación de esta embarcación que arrojará un conocimiento nuevo y muy significativo sobre la vida fenicia en esta zona y que estamos seguros, porque así nos lo transmiten los científicos, la comunidad científica, de que será de gran interés por su valor histórico, pues tanto para los ciudadanos de la región de Murcia, para este país y para el mundo entero.
Y más de 4.000 alumnos de la comunidad asisten desde hoy a 9 charlas organizadas por la Fiscalía para acercar la justicia a los jóvenes. Es una nueva edición del programa Fiscal Contigo, un programa pionero en España creado en 2020. Las charlas están dirigidas a alumnos de cuarto de la ESO, de bachiller y de formación profesional. Hoy el fiscal superior de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, hablaba del mensaje que quiere transmitir a los estudiantes.
Cómo funciona la Fiscalía, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, en defensa de los derechos de las personas más desvalidas y más necesitadas de protección, entre las que se encuentran precisamente los menores. Tocó algo que es esencial, todo lo relacionado con los delitos de acoso, que a su vez está relacionado con lo que son las nuevas tecnologías. Deben denunciar en los supuestos en los que sean víctimas de estos delitos y a su vez les transmito el mensaje de qué pasa en aquellos supuestos de los que se puedan ver implicados como autores responsables de estas figuras delictivas.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Vamos también a conocer ya la actualidad del deporte. Vicente Luis Canovas, ¿qué tal?
Carlos Alcalá ya conoce su camino en la Copa de Maestros, que comenzará el próximo domingo en Turín. Se medirá en el primer grupo a Alexander Zverev, a Casper Ruud y Andrei Rublev. Solo se encontraría con Jannik Sinner en una hipotética semifinales del torneo. Por otra parte, la selección española de fútbol femenino ya se ha confirmado que jugará en Cartagena, en el Municipal Cartago Nova, el próximo día 29 a las 7 de la tarde, en un partido de preparación que le enfrentará a Corea del Sur. El partido será ofrecido en directo por Televisión Española. UCAM Murcia Club Baloncesto ya se encuentra en Andorra, donde recordamos que el próximo sábado a las 6 de la tarde se medirá Moraván Andorra, una Moraván Andorra con problemas en los bases por las lesiones de jugadores como Rafa Luz.
Y terminamos con el tiempo. Esperamos para mañana cielo con intervalos nubosos, de nubes de tipo medio y bajo, sobre todo matinales. No se descartan precipitaciones débiles dispersas en la mitad sur de la región, más probables en la costa. Temperaturas estables con valores de hasta 21 grados. Ahora son las 8. Están escuchando La Linterna en COPE con Ángel Espósito.